Cuentos de Calleja en colores, leído por Miren Álvarez Chillida para la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Casi en la orilla de la ciudad, y como quien se esconde avergonzado de su fealdad y desnudez, se alzaba la casuca del viejo Simón. Las lluvias habían consumido el color de su fachada, y los fuertes ventarrones se habían llevado muchas tejas. Así, cuando los aguaceros se dejaban caer sobre la ciudad, penetraba el agua en los aposentos por mil goteras, imponiendo a la mujer de Simón y a su hijo Juan la penosa tarea de retirar o cambiar de sitio sillas y camastros para que no se acabasen de arruinar bajo la lluvia. «Manda que compongan el tejado», decía a menudo la mujer a su marido, «porque el día menos pensado va a caérsenos encima». Pero Simón no daba oídos a tales ruegos. Antes que gastar una peseta en el arreglo del tejado, se habría dejado arrancar las entrañas. «Hay que hacer economía», repetía. «Cuando menos se espera, llega la muerte y nos coge sin nada que dejar a la familia. Ya, cuando yo me muera, Juan y tú los gastaréis en lo que os venga en gana. Pero ahora, paciencia». Pero como Simón lo había previsto, la muerte tocó a su puerta cuando menos se pensaba. Y echándose a la espalda el cuerpo del vejete, salió deprisa y lo metió en el hoyo. La víspera de su muerte, Juan había tenido un sueño extraño que le causó una hondísima impresión. Un hombre largo y seco se le apareció de pronto para decirle estas palabras: «El dinero que tu padre deja y que constituye una gran fortuna ha sido mal habido. Con rara habilidad digna de causa mejor, tu padre despojó a los pobres de sus bienes y robó a los ricos. Si quieres que no te acompañe la mala estrella, vuelve a los pobres la mitad de ese dinero y arroja al mar la otra mitad». Dicho lo que precede, el hombre desapareció y Juan despertó sumamente maravillado. «Nunca he sabido», pensó, «que mi padre atesorase dinero. No conozco sino la miseria. Vaya un sueño caprichoso». Pero cuando ya Simón estuvo enterrado, Juan, que había subido al desván para componer un ventanillo, advirtió en la pared una oquedad, disimulada torpemente con una capa de yeso. Aplicó el martillo, y al dar el segundo golpe, se vino al suelo el panderete y apareció, bien incrustado en el muro, un cajoncito cuadrado repleto hasta los bordes de monedas de oro. Juan quedó deslumbrado. Con aquel tesoro podía comenzar una vida muy diferente de la que hasta entonces llevaba. No sabría más de miserias, de fríos, de camastros duros, de zapatos rotos ni de largas veladas de trabajo. Aquel tesoro le hablaba de reposo, de bienestar, de ventura completa. Iba a llamar a gritos a su madre para notificarle el hallazgo cuando recordó el sueño y las palabras del extraño personaje. «Es un dinero mal adquirido. Tu padre despojó a los pobres. Tu padre fue un ladrón». «No, no», se dijo al punto Juan. «Mi madre debe ignorar todo esto. Esas noticias serían su muerte». Y sacando el cajón de la pared, volcó su contenido en un saquito que escondió bajo su cama, esperando tomar disposiciones. Por la noche, mientras su madre dormía, Juan hizo sus planes y pensó en el modo de llevarlos a la práctica. Apenas alboreaba, salió de su destartalada casuca, llevando a la espalda el saquito de oro, y sin meter en él las manos para trasladar siquiera una al bolsillo, fue de cabaña en cabaña repartiendo a los pobres generosas limosnas. Todos le bendecían, llorando de enternecimiento. El mismo Juan iba con los ojos empañados. Cuando calculó que la mitad del tesoro estaba ya devuelta a los pobres, se dirigió hacia el mar y, sin entreabrir siquiera el saco, que aún pesaba mucho, lo arrojó violentamente a las salobres ondas. El ruido de miles de burbujas al estallar pareció decir a Juan que su labor quedaba concluida. Alzó los ojos para dar gracias al cielo por haberle ayudado a resistir la tentación que le acometió muchas veces de guardar aquel tesoro y volvió hacia su casa donde ya le esperaba la madre intranquila. «Mira, hijo mío», le dijo la buena señora, «temo que el tejado, por el descuido en que estuvo hasta ahora, se nos venga abajo. Además, he sufrido tanto a causa de las goteras que ya no deseo seguir aquí. Llévame al pueblo donde está mi hermana, y allí me quedaré con ella mientras tú buscas trabajo mejor pagado que el que ahora tienes». Una semana después, Juan dejaba instalada a su madre en casa de la tía, y él, con un morralillo a la espalda, cruzaba la carretera en busca de nueva y mejor fortuna. No había caminado gran trecho cuando tropezó con un pequeño paquete. Se inclinó para recogerlo y halló que era un pañuelo bien plegado, con 6 pesetas atadas en una de sus puntas. «He aquí el principio de mis ahorros», se dijo el mozo, guardando cuidadosamente aquellas monedas que la casualidad le arrojaba al paso. Y sin pensar después en ellas, cruzó una inmensa llanura y llegó al final a un pueblo que desde larga distancia le parecía ya poder tocarlo con la mano. Las sombras de la noche comenzaban a descender y los velones y lámparas se encendían ya en las casas. Cuando Juan estuvo delante de la primera puerta, llamó a ella discretamente. Un hombre vino a abrirle. «¿Me podrán proporcionar en esta casa un poco de café caliente?» «De buena voluntad», repuso el hombre indicando a Juan que pasara. En el interior de aquella estancia humilde, un anciano y una anciana se calentaban junto al fuego del hogar. Juan pasó también a ocupar un sitio cerca de las marmitas que borbotaban y de pronto fijó sus ojos en un animalejo extraño que estaba inmóvil junto al hornillo. Era de color gris oscuro, con la piel muy sedosa y los ojos brillantes, casi fosforescentes, que hacían recordar las pupilas de los búhos. «Nunca he visto un animal parecido», dijo con asombro Juan. «¿Qué clase de bicho es este?» «Es un gato», respondieron con sencillez los dos ancianos. «¿Un gato?», repitió lentamente Juan. «Nunca había oído ese nombre, pero me agrada mucho el animalejo, y si me decís cuánto vale, os lo compraré». «Vale 6 pesetas», dijo la anciana levantándose y arrastrando al animalillo hasta donde estaba Juan. El trato se cerró en un instante, y el mozo pagó su compra con las 6 pesetas encontradas en la carretera. Y cuando Juan salió de la cabaña, no iba solo, sino acompañado por un gato. Con él se le vio por todas partes, y acaso por la simpatía del animalito, le fue muy fácil encontrar trabajo bien retribuido dondequiera que se presentaba. Siempre con él bajo el brazo, llegó a una ciudad distante donde, según noticias, había trabajo en abundancia. Mas su sorpresa fue mucha, porque al entrar encontró al pueblo sumamente alborotado. Una plaga de bestezuelas negras que Juan no había visto jamás invadía por completo las casas y las calles. «¿Pero qué bichos son estos?», preguntaba horrorizado, dando saltos para huir de sus acometidas. «Se llaman ratones», le dijeron unas mujeres que se habían subido al pilón de la fuente para ponerse en salvo. «No sabemos de dónde han salido, pero estamos desoladas. Los hay hasta en las ollas». Mientras Juan y las mujeres hablaban, el gato dio un salto colosal, se había arrojado a tierra y en menos de unos minutos la calle fue un campo de agramante donde solo se pisaba sobre ratones muertos. 5 días duró la batalla y al final de ella todas las ratas que no perecieron se batieron en retirada y la ciudad quedó libre de aquella plaga terrorífica. Juan y su gato fueron conducidos en triunfo hasta Palacio por el reconocido pueblo que les vitoreaba sin cesar como libertadores de su país. La gente volvió a vivir y a ser feliz. Así, por las proezas del gato, su dueño se convirtió de pronto en el ídolo de la ciudad y no mucho después, el mozo se casó con la más hermosa de las hijas del rey. Cosas que no habrían ocurrido jamás si Juan hubiese conservado el dinero mal adquirido que heredó de su padre.